última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En Sevilla, los bomberos dan por controlado el incendio generado en una instalación eléctrica situada en una de las calles céntricas de la ciudad. El incendio ha provocado varias explosiones que han obligado a desalojar varios edificios y comercios cercanos en la zona. No hay heridos y la policía ha acordonado varias calles. Nos vamos hasta allí. Alfonso Tejero, ¿qué más se sabe a esta hora?
Eran las 4 menos 20 cuando comenzaban a escucharse explosiones en la calle Rioja, en pleno centro de Sevilla, tras el incendio de un grupo electrógeno que ya está controlado y en el que se encuentran trabajando los operarios de la compañía eléctrica. Negocios y vecinos cercanos se encuentran afectados sin luz en estos instantes y puede seguir la incidencia durante bastante tiempo. Afortunadamente, no hay que lamentar heridos, aunque sí se han llevado un buen susto las personas que han escuchado las explosiones que definen como tiros. Juan Manuel ha sido testigo de ello.
Han escuchado como parecían tiros y después pues han salido los policías locales que había aquí y ya el transformador, no sé qué, no cuánto, y ya los bomberos han llegado y demás. Mucho miedo.
Y punto y final a las vacaciones de Semana Santa, aunque hoy todavía es festivo en 7 comunidades autónomas. Muchos están apurando los minutos de sol y buen tiempo y otros ya están volviendo de sus destinos en una operación retorno que va a durar hasta esta medianoche. Vamos hasta la DGT para conocer cómo están las cosas, cómo se circula a esta hora. Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. En Madrid, en su salida por la A2 en Torrejón. En Toledo, en la A4 en Seseña, sentido Madrid. En Lleida, en la A2 en Golmés hacia Barcelona. En Zaragoza, en la A2 en Miralbueno, sentido Lleida. También en Valladolid, en la A6 en Rueda hacia Madrid. En Cáceres, en la A66, sentido Salamanca. En Valencia, en su entrada por la A3 en Requena. Y en Murcia, su salida por la MU32 en Molina de Segura. Van a encontrar dificultades en la circulación en las principales arterias en sentido Madrid, en la A1 en El Molar, A3 en Montalvo y Arganda, A31 en La Roda, A4 en Despeñaperros y Almuradiel, la A42 en Illescas y la A5 en Cazalegas, Maqueda y Valmojado. Complicaciones en Huesca, en la AP2 en Peñalba, sentido Lleida, en Burgos en su entrada por la A62 en Villa Gonzalo Pedernales, también en Cantabria, en la A8 en Liendo y Casturdiales, sentido Bilbao. Complicaciones en Málaga, en la A7 en Calahonda y Benagalbón en sentido Motril y en Huelva, en la A49 niebla hacia Sevilla.
Y Donald Trump ha vuelto a hablar sobre la salida de Estados Unidos de la OTAN. A preguntas de nuestro corresponsal en Washington, David Alandite, el presidente de Estados Unidos, ha asegurado que la OTAN no ha estado a la altura en esta guerra y que debería avergonzarse de sí misma. Sobre la última hora de la guerra en Irán, este lunes hemos conocido que China y Rusia aseguran que lo mejor que puede pasar es un alto al fuego en la región. Además, Omán negocia con Irán para establecer un procedimiento seguro que permita el paso de los barcos por el estrecho de Hormuz. La realidad es que en Oriente Medio hay dos bandos claramente diferenciados. José Antonio Gurpegui es catedrático de estudios norteamericanos.
Son por una parte los Emiratos Árabes, Arabia Saudí, más alineados en el sentido de continuar con la contienda hasta acabar con la Guardia Revolucionaria y el gobierno de los ayatolás. Y por otra parte, pues dos países como Omán y Qatar que optan por la vía diplomática, por alcanzar un alto el fuego rápido y comenzar negociaciones en un ambiente de paz sostenida.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito va a analizar la rueda de prensa que Donald Trump estará dando a esa hora y nos contará en qué punto se encuentra la guerra cuando está a punto de cumplirse 40 días del conflicto. Y en los deportes, esta noche se cierra la jornada 30 de la Liga. Rubén Vasco.
A las 9 en Montilivi, Girona, Villarreal. Los de Michel buscan acercarse a los puestos europeos, mientras que los de Marcelino quieren aumentar la distancia con el Atleti en la lucha por la tercera plaza. Antes, en segunda división, dos partidos, Castellón-Granada a las 7 y Sporting-Real Sociedad B a las 8:30. De cara al Real Madrid-Bayern de Múnich de mañana, Harry Kane finalmente ha entrado en la convocatoria y Arbeloa ha afirmado en rueda de prensa que solo contemplan la opción de ganar. Y en ciclismo, primera etapa de la Vuelta al País Vasco, victoria en la contrarreloj para el francés Paul Seysas, que se coloca como líder de la general con Juan Ayuso a 1 minuto y 16 segundos.
Sigues en la tarde de COPE. siguiente historia comienza con una pregunta muy simple. ¿Quién es esta niña? Es la misma cara en decenas de fotografías en blanco y negro. Una niña de unos 8 años, sonriente, en escenas cotidianas en casa con sus familiares, de verano, de veraneo en el País Vasco. Unas imágenes tomadas hace más de 70 años, sin dueño, pero con muchos recuerdos en ellas. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ya verás qué historión, porque estas cosas a mí no me hubieran pasado nunca. Yo no tengo esta inquietud que vamos a contar ahora mismo, porque vamos a hablar de, bueno, pues de una historia que comienza en el Rastro de Madrid. Una cantidad de fotografías, de negativos, que aparecen de forma casi accidental, rescatados cerca del Rastro de Madrid. Ibai Agorria, que es fotógrafo, es videógrafo vizcaíno, da por casualidad con unos archivos de 160 fotografías y empieza a mirar los negativos que alguien había tirado a la basura. Revela las fotografías y las empieza a ordenar y llega la sorpresa. Aquellas imágenes estaban tomadas hace 7 décadas. Fíjate, Pilar, estaba pensando yo la cantidad de fotografías que tenemos nosotros en el móvil y que por pereza no ordenamos.
Totalmente.
Y Ibai Agorria de repente se encuentra
se pone a ello.
En la basura, revela las fotos y se pone a ordenarlas. Bueno, pues se da cuenta de que estas imágenes estaban tomadas hace 7 décadas en distintos puntos de la costa y del interior vasco, en Elorrio, en Guernica, en Sukarrieta, en Bermeo, en la costa donostiarra. Y fue dibujando el recorrido de esa familia que no conocía de nada. Y en ese momento dice, oye, ¿por qué no le ponemos nombre a esta niña y a los que le acompañan, a su familia? Aparecían todos en las mismas fotografías. Y lo que hizo fue crear una exposición en Guernica con muchas de esas fotos que habían sido tomadas en los puntos mencionados, con la esperanza de que alguien reconociera a esa niña. Bueno, pues la búsqueda se hace pública, se hace viral y ha llegado la respuesta.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué historión que tiene como protagonista a Ibai Agorria, que es fotógrafo! Ibai, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, Ibai, ¿qué te hizo a ti recuperar esos negativos que te encontraste tirados, ¿no?, en el Rastro de Madrid?
No fui yo quien encontró los negativos. Fue un amigo mío que vivía en Madrid hace unos 15 años y se los trajo a Guernica. Es un amigo mío de toda la vida. Y pues hace unos 6 años así le pedí el escáner de negativos para escanear unos archivos familiares que tenía ahí, unos negativos de la familia, y me vino con estos negativos que había encontrado en el Rastro de Madrid y tal, y me dijo, pues yo creo que aquí aparece Guernica. Y lo casual de todo es eso, que encontramos un archivo en Madrid con 160 negativos y casualidad es de Guernica. Uh-huh. Y nosotros somos de Guernica.
O sea, que en principio lo que os une es la tierra, ¿no? Decís, ¡ay, qué curioso! Mira, estas fotografías son de nuestra localidad, de Guernica. Y eso es lo que a ti te hace que te pongas a trabajar en ellas, ¿no? Te lleva a revelar todos esos negativos.
Sí, no, al final es escanearlos. Son como 160 negativos y pues poco a poco voy escaneándolos, y durante pues un periodo de 6 años o así hemos estado como mirando el archivo, Dan y yo, en casa, en diferentes momentos, y no sé, llegó un momento en el que dije, mira, hay que hacer algo con esto, hay que encontrar a la familia. Llamé a la Casa de Cultura de Guernica, les conté la historia y nada, hicimos la exposición. Y
eso fue, perdona,
lo que pensábamos que iba a suceder era como que iba a ser una exposición pues local, ¿no? Pues que la gente de Guernica la iba a ver, la gente del entorno de aquí, y de repente pues se hizo viral. Y bueno, pues nada, pues fue una pasada.
Oye, ¿y fue por una especie de presentimiento que teníais? ¿O es que ya estableciste un vínculo después de ver tanto las fotos con las imágenes que estaban
ahí? Sí, estableces un vínculo, pero en realidad yo tampoco tenía como tanta... No le daba tanta importancia artística al archivo. Y luego con el tiempo y con la exposición y tal, pues le he ido dando más importancia. Al final te das cuenta de que las fotos incluso están muy bien hechas para la época y nada, pues lo curioso de todo es que luego de repente pues aparece Aparece la familia.
Aparece la familia, la que estaba en todas esas fotografías. Pero vosotros, cuando empezáis la exposición, Ibai, ¿tú esperabas encontrar sobre todo a la protagonista de esa familia, esa niña que aparece en tantas fotografías? ¿O hacéis la exposición simplemente porque es de Guernica? O sea, ¿vuestro objetivo sí era localizar a la familia y localizar a esa niña?
Sí, es como hacer un juego y pues hacer público este archivo que hemos encontrado. Porque aparte de que pues es un archivo histórico de la zona, pues en Guernica también los archivos históricos de esa época no hay muchos. Entonces, pues esto crea como una curiosidad. Y luego yo creo que una de las claves fue el título que le pusimos a la exposición, que era ¿Dónde estará? Y eso ha sido como un gancho. Y bueno, pues en la Casa de Cultura de Guernica, por ejemplo, me han dicho que es la exposición más visitada de la historia de
O sea, que la gente se ha picado un poco, ¿no? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará esta niña? ¿Fue llegando público?
Sí, es como que lanzas una pregunta y pues la gente empieza a hacer sus hipótesis y empieza a ayudarte a buscar a la familia.
¿Y cómo llegáis a esa familia y a esa niña que hoy tiene 80 años y que se llama Elena?
Pues yo tenía la intuición de que iba a llegar si iba a llegar alguna noticia, que iba a llegar del Lorrio. Y al final ha sido así, porque el archivo empieza en el Lorrio, hay como unas 15 fotos al principio del Lorrio, y pues nada, pues una mujer que vino a la exposición hizo unas fotos con el móvil, las mandó al Lorrio, una señora identificó a una de las niñas y ya está. Y de repente pues me contactaron por Facebook, luego me dieron un teléfono y ya llamé a la familia.
¿Estamos hablando de fotos de qué años?
Son tres veranos, 1953, 54 y 55. Uh-huh. Y es bastante curiosa la historia porque ellos me dicen como que no tenían esas fotos vistas. O sea, que no las tenían pasadas a papel, ha sido como un archivo que...
O sea, que pues, se hubieran perdido si no las hubieseis encontrado vosotros, ¿no?
Sí, es devolverle ahí tres veranos de su vida.
Que no está nada mal, porque en las fotos que se puede ver en las fotografías, bueno, pues fotos de un verano, de la familia, no sé si pues en la casa que tuviesen allí o no sé si en algún momento en la playa.
Es el típico archivo que haces de vacaciones con tu familia y la protagonista es la niña, que es Elena, y su padre le va haciendo fotos por las diferentes playas de la zona de Urdaibai, uh-huh, de Keitio, San Sebastián. Y pues eso, el típico archivo familiar en el que la protagonista es la niña.
Pues de esa familia forma parte Carmen Jiménez, que es prima de Elena y es también una de las protagonistas de esas imágenes recuperadas. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmen, ¿cómo llega esta historia a vosotros? ¿Quién da la voz de alerta en la familia? Es decir, oye, que hay una exposición donde estamos todos nosotros.
No, la da en una de las fotos en el Lorrio, que mi tío Pedro Ángel, padre de Elena, sacaba las fotos, pero dormían en el Lorrio, venían a visitarnos a nosotros, es decir, a la abuela de Elena, a la tía de Elena y a los primos. Bueno, yo todavía no había nacido en la primera época, pero en la segunda sí, mi hermano también. Entonces hubo una foto que estaban en el Lorrio, donde estaba mi abuelo, toda mi familia, y había una señora, bueno, una chica joven. Esa chica joven, un señor que fue a Guernica, la conoció. Entonces fue al Lorrio y fue donde la hija le dijo, ojo, oye, he visto a tu madre de cría en una foto. En Guernica. Uh-huh. Y bueno, y fue la sorpresa mundial porque, claro, esta señora tiene 93 años. Claro. Y llegar a conocerla, pues entonces ha sido como una especie de shock. Y así es como luego me llamaron a mí porque dijeron, hay un señor manco, muy serio. Y entonces esta señora de 93 años dijo, uy, ese era Félix, el secretario de Lorrio, es decir, mi abuelo. Y fíjate, el abuelo de Elena. Entonces, así fue como empezó la historia y ya me llamaron. Y entonces yo supe que Ibai era el que había movilizado esto un poco y entonces empecé a buscarle y a su vez él también a mí. Y así nos pusimos en contacto.
Oye, y la primera vez que vais a ver la exposición, la familia, y os encontráis con esas fotos, ¿cómo fue ese momento?
Bueno, de la familia fui yo sola porque Elena está en Madrid, la habían operado el corazón. Nos pusimos en contacto con su yerno, pero no, porque total, esto todo ha sido casi a punto de cerrar la exposición, ¿eh? Entonces, pues bueno, yo en realidad me emocioné muchísimo porque todas las fotos eran de toda mi familia Todos han fallecido, menos mi prima con edad, menos mi hermano que murió con 29 años. Entonces, al verle en las fotos, en muchas fotos, pues me pegó bastante shock. Me quedé un poco, porque yo no había, lleva razón Ibai, nadie habíamos visto esas fotos. Entonces me quedé muy, muy sorprendida, pues porque está mi hermano que falleció con 29 años, mis abuelos, mis padres. Bueno, es que de verdad yo no sabía por dónde, no sabía lo que hacer, me tuve que sentar. Y bueno, y
muy fue, impresionada fue, y muy emocionada, claro.
Muy emocionada, muy emocionada.
Carmen, pero sí, dices, sí. Ninguno habíamos visto esas fotos, pero ¿sabíais de su existencia? ¿Os acordabais o era un recuerdo completamente perdido?
Era un totalmente perdido. A mi tío, yo me acuerdo perfectamente, el padre de Elena, se llama Pedro Ángel, cuando venía de Madrid nos sacaba fotos porque le gustaba la fotografía. Pero yo no había visto esas fotos, yo era muy niña, la primera etapa no había nacido todavía, pero yo era muy niña, entonces, pero yo sí tengo esos recuerdos, porque, por ejemplo, me acuerdo de mi primera comunión, que una de las fotos que están en el hórreo, vinieron a mi primera comunión, que está Elena, mis tíos, y de hecho, en la plaza del pueblo, que hay muchas fotografías, se me ve a lo lejos vestida de primera comunión. Es un... No sé cómo explicarlo. La verdad es una situación que a mí me pilló un poco de sorpresa porque nadie de la familia conocíamos esas fotos. También es verdad que no existe nadie de la familia ya, más que Elena, que creo que iba y le ha mandado todas las fotografías, y yo.
¿Cómo ha reaccionado Elena? Ibai, bueno, o Carmen.
La primera noticia se la di yo a mi prima Elena. Le mandé unas fotos, una que estoy yo con ella y con mi hermano y tal, y entonces quedó muy sorprendida negativamente. A cuenta de la ley de protección de datos y que de dónde habían salido, quién las había robado, fue un poco en plan negativo. Yo la entiendo, sí, quizás decía, un poco, porque es una sorpresa. Eso, entonces yo ya me puse... Eso, entonces ya me puse en contacto con Ibai y entonces lo que hice fue darle el Ibai a Madrid. Y entonces yo le di el teléfono del yerno, se llama Carlos, del yerno de Elena, para que se pondiera en contacto porque yo a mi prima la vi muy afectada. Entonces ella iba y se puso en contacto con Carlos.
Fíjate que dos maneras tan...
Es que yo creo que se quedó abrumada porque, claro, se vio en las extra noticias ahí de repente.
Es un shock.
Como, ¿quién es este
shock,
señor?
Claro.
¿Quién es este señor de Guernica que tiene mis fotos? Y luego ya hablé con ellos y les conté cómo pues, hicimos una exposición un poco pensando que iba a ser local. Y de repente pues se hace viral y pues nada, salió hasta en la prensa internacional. O sea, fue algo como... Hubo un momento en el que yo decía, me preocupé y todo, porque claro, yo pensaba que iba a ser algo aquí en el pueblo y tal, y de repente dije, wow.
Se vio sobrepasada la mujer, pobriña. Cuando es algo tan bonito, ¿no? Recuperar la memoria, recuperar esos veranos perdidos.
Oye, hay dos maneras de ver esto, lo hemos visto, ¿no? Con las dos primas, uno se lo toma con una nostalgia tremenda, otra no le gusta, pero ¿cómo te lo tomas tú, Ibai? ¿De qué manera te cambia a ti la visión de la fotografía que tanto te gusta?
Pues para mí ha sido algo divertido y he aprendido un montón de esta experiencia, porque es como hacer algo así improvisadamente y que de repente funcione, así es como que a veces... Piensas mucho las cosas y no suceden. Y cuando las piensas poco y haces algo así como con el corazón y que quieres hacer algo que a ver si sucede, y bueno, pues de repente ha sucedido así. Ha sido muy bonito, la verdad. Y es divertido aquí, por ejemplo, en mi pueblo o en los pueblos de al lado, en Bermeo y así, que voy paseando y la gente me habla de esto. O sea, la habéis encontrado a la mujer y tal. Es como que se ha hecho viral, sí. Y la gente me felicita por la calle y cosas así, que es como... es gracioso.
Pues fotografías que se habían perdido hace 70 años y hoy han vuelto a revivir gracias al fotógrafo Ibai Agorria. Ibai, gracias. Y gracias también a ti, Carmen Jiménez, por acompañarnos en la tarde y hacernos partícipes de esos recuerdos familiares. Gracias a los dos.
De nada. Buenas tardes.
Agur, Carmen.
Agur, pues, Ibai.
Qué bonita historia,
sí,
que,
sí, sí.
Que, ¿verdad? Que llena de casualidades, de temperamentos distintos y de maneras de ver las cosas de cada uno con su personalidad propia, que es muy normal,
por
muy
supuesto.
Natural, y así debe ser. Pero lo que me alucina de Ibai es esa capacidad de ordenar. Yo ojalá diera con mi móvil y me ordenara las fotos.
Pues se lo pasamos mañana mismo, que nos ponga un poquito
tienes,
de orden.
¿Cuántas tienes tú en tu archivo? Dime la verdad.
Pues no sé, ¿en el móvil, ahora mismo?
Sí.
Espera,
sí,
que no, que soy
mismo.
Muy lenta. Mira, yo, y a ver si me dice cuántas tengo. Ay, que no lo veo.
Yo tengo 342, tampoco, no son muchas.
¿342?
¿Eh? Son muy poquitas,
pero
¿no?
Si yo puedo tener más de 2.000, eso no es nada.
Ay, qué burrada.
Te lo
bueno,
juro,
hay gente con 10.000, ¿eh? O sea...
Sí, que yo creo que son 2.000 y pico las que tengo. Sí, sí, que lo miré hace poco y ahora mismo no sé dónde lo tengo que mirar, que yo soy muy mala con esto. Soy una señora mayor, yo, Javi Nieves, que soy analógica, no sé dónde mirar esto, pero con calma lo miro y te doy el dato. Pero vamos, 300,
muy bien,
ojalá tuvieses
no solo
300.
Bueno, una preciosa historia de lo que encierran detrás todas las fotografías que tenemos y guardamos y que conservan nuestra vida, como hemos visto.
Javi Nieves, gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. I cry for anyone who's living outside while the windows pane. I cry when everything seems to be alright. Sara Gómez era de Alcantarilla, en Murcia. Tenía 39 años y dos hijos. El 2 de diciembre de 2021 decidió someterse a una lipoescultura en un centro médico privado. Un mes después, el 1 de enero de 2022, Sara fallecía como consecuencia de las múltiples perforaciones y lesiones en el riñón, en el hígado, el duodeno, el colon, el intestino, que sufrió tras someterse a esa lipoescultura que le hizo un cirujano que no tenía esa especialidad. Era un cirujano cardiovascular, pero no plástico. Su caso desató un debate sobre la necesidad de una mayor regulación de la cirugía estética en nuestro país, que culminó con la aprobación de la Ley Sara en 2024, que la Audiencia Nacional posteriormente suspendió con el argumento de que una orden ministerial no tiene la potestad suficiente para modificar el Real Decreto de Especialidades Médicas. Bueno, hace un par de semanas el Consejo de Ministros aprobó ese Real Decreto que tiene como objetivo acabar con el intrusismo en el sector de la estética. A partir de ahora, solamente los cirujanos que tengan la especialidad podrán realizar este tipo de intervenciones. Rubén Gómez es el hermano de Sara. Rubén, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. La verdad que, bueno, muy satisfecho por esta ley Sara, que es una ley protectora, garantista y que va a marcar un antes y un después en la sanidad de España, sin duda.
Rubén, con la aprobación de este Real Decreto, solamente podrán realizar intervenciones de cirugía estética, como estábamos contando, los médicos que hayan hecho la especialidad de cirugía plástica, estética y reparadora, o bien aquellos con especialidad quirúrgica que incluya competencias en cirugía estética, como puede ser, por ejemplo, un otorrino o un oftalmólogo oculoplástico. Pero un cardiólogo, un neumólogo o un reumatólogo, por ejemplo, ya no podrán practicar una liposucción. Rubén, en el caso de tu hermana, fue un médico cardiovascular quien le realizó esa liposucción, aunque según el abogado de este médico tenía un máster en estética, ¿no?
Sí, bueno, hay que recalcar las palabras del abogado, porque tenía un máster online de medicina estética que no tiene nada que ver con la cirugía estética y que ha quedado acreditado, y él bien lo sabe en el proceso judicial, que no tenía formación ninguna. Además, también tenía varios títulos privados que obtuvo en Colombia, es decir, a razón de estar en Colombia prácticamente 8 días, te trajo 5 o 6 títulos. Esos títulos privados no van a valer y no sirven en absoluto. Solamente la especialidad, el programa curricular de la especialidad Vía Mir, es lo que cuenta ahora.
Rubén, ¿tu hermana sabía que no era una especialista en cirugía estética?
No, negativo. Ella estaba totalmente convencida de que era un cirujano plástico, de hecho así lo tiene incluso en su teléfono móvil, así se promocionaba o así al menos daba él a entender, porque hay que tener muy claro que la palabra cirujano estético, cirujano cosmético, cirujano dermocosmético, esos son términos de palabra ambiguos que no existen como tal, sino atenemos a las especialidades, pero que sí que crean mucha confusión y los médicos lo saben y juegan con esa baza. Mi hermana se pensaba que era un experimentado cirujano plástico, y la verdad es que ni era cirujano plástico ni tenía formación. De hecho, no tenía ni experiencia. Sara fue su conejillo de India, fue su primera vez.
Sara entra en el quirófano para hacerse esa intervención y desgraciadamente ya no vuelve a casa. ¿Qué es lo que pasó en esa operación que duró además mucho más de lo previsto?
Pues al final, cuando el médico que la opera no tiene, y parece que lo repetimos mucho, pero no tiene ningún tipo de formación, pero ninguna, nula, cero. No tiene ningún tipo de experiencia, pero sí tiene esa tremenda osadía de atreverse a realizar esa operación. Claro, él no sabía de que la propia intervención en sí, que consiste en introducir una cánula entre la piel y el músculo, bueno, él la introdujo dentro de la cavidad abdominal y ahí estuvo dando o asestando literalmente puñaladas en todos sus órganos vitales. Claro, él ni siquiera se percató de eso porque no tenía la pericia, no tenía la formación más allá, como dice el abogado, de un máster en medicina estética, que eso era para colocar o para hacer botox, ácido hialurónico o cosas así de medicina estética.
Rubén, vosotros, la familia, tenéis claro que la muerte de Sara se debió a la falta de experiencia de este hombre, del cirujano, que creo que además usó unas cánulas que no están homologadas en España.
Bueno, nosotros, claro, al final ellos presentaron a posteriori unas cánulas y al final judicialmente pues son esas cánulas. No hemos podido demostrar nuestra teoría de que no eran esas cánulas en base a que su formación nula, como he insistido, de Colombia, pues o haciendo alusión a las técnicas novedosas colombianas que él iba a usar o que él supuestamente empleó con mi hermana, hacía alusión a otro tipo de cánulas que no tiene nada que ver con las que presentó, pero judicialmente presentó esas y al final pues ha costado, cuesta mucho rebatir este tipo de situaciones en los juzgados. Pero lo triste es que las reglas del juego permitían eso, que por el hecho de ser médico, de ser licenciado en medicina, licenciado en cirugía, podía hacer, lo que no podía era promocionarse, publicitarse como especialista en cirugía plástica, pero sí podía cometer esas intervenciones. Era algo totalmente ilógico, algo descabellado. Y lo que es una vergüenza es que médicos, y aún a día de hoy pasa, que no tienen formación específica en esa área, que no tienen la cualificación, exijan como derecho el poder acometer ese tipo de intervenciones. Y además, si tú defiendes lo contrario, en este caso yo, que me he levantado para tratar de regular esto, pues bueno, te crean una campaña de ataque de denuncias como yo estoy recibiendo, que yo entiendo que hay un conflicto de intereses tremendo con esto, pero es lógico y es de sentido común que quien te realice la intervención quirúrgica tenga la especialidad. Y a día de hoy, con la ley Sara, ya no va a ser una selva, una jungla como era antes, donde todos podían hacer de todo.
Y habéis estado además toda la familia peleando para ello. Rubén, el pasado mayo, la jueza que investiga el caso consideró que había indicios para abrir juicio oral contra el cirujano y el anestesista que operaron a Sara y contra otros 8 médicos que la asistieron en el hospital público. Pero todas las partes han recurrido el auto y han solicitado nuevas declaraciones. ¿La instrucción en qué punto estaba? Porque no ha terminado todavía, ¿no?
No ha terminado todavía. Y nos indigna que han pasado más de 4 años y no tenemos ni siquiera fecha de juicio. Al final, cuando la justicia es tan lenta, no es justa. Nosotros achacamos este reparto de culpas, pues simplemente al corporativismo médico, que muchos de los que me están oyendo saben a qué me refiero. Al final los médicos se tapan, se cubren, y es algo, un gigante con el cual una familia como nosotros pues, cuesta mucho. Cuando fue el médico forense, a pesar de que nosotros presentamos 2 informes periciales que eran contundentes, los principales culpables de la muerte de mi hermana son el cirujano y el anestesista. Los otros médicos trataron de salvarla y estamos muy agradecidos, a pesar de que hoy estén imputados por homicidio imprudente. Pero precisamente porque ellos fueron corporativistas, no fueron lo contundentes que debieron ser cuando fueron a declarar como testigos. El forense repartió culpas y al final pues lo que tenemos son 10 imputados. Y todas las decisiones médicas en todos los hospitales y durante varios días, según el forense, según la juez instructora, pues estuvo mal. Nosotros no lo queremos así. Y por eso estamos recurriendo y luchando.
Pues sé que le prometisteis a Sara que lucharíais para que algo así no se repitiera jamás y precisamente en esa lucha estáis. Rubén, gracias por atendernos. Que vaya todo bien.
Un saludo. Muchísimas gracias por darnos voz.
Estamos ya en las 6:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos queda un ratito todavía con todos vosotros aquí en la tarde de COPE. En esta tarde de lunes en la que os estamos preguntando si sois de coleccionar o si erais de coleccionar cromos, que parece que es una cosa más de la infancia, ¿no? ¿Coleccionabas de pequeño? ¿Guardas alguna colección? ¿Cuál era tu joya o ese cromo imposible que siempre, 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 oye, que se te resistió, Rosa?
Pues sí, de eso hay mucho, adicto al último sobre. Bueno, no solamente en Valladolid, fíjate, tienen su álbum de cromos de la Semana Santa, sino que Jaén se suma a la Liga de los Coleccionistas Cofrades, como nos cuenta Fernando.
Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas de la tarde de COPE. Este año ha sido la revolución, un coleccionable de cromos de la Semana Santa de Baeza, Úbeda y Jaén Capital. Hemos estado como 2 meses haciendo quedadas, como locos cambiando cartas, así que en Baeza, en Úbeda y en Jaén Capital, pues hemos tenido una cuaresma en la mar de entretenida, coleccionando cartas con un álbum de más de 450 cartas, que ha sido la pasión de esta Semana Santa en la provincia de Jaén. Buenas tardes.
Vamos, toda una pasión, nunca mejor dicho,
¿sí?
¿Eh?
De adultos y de niños, me imagino los más pequeños cambiando cromos de la Hermandad de la Borriquilla o por el Resucitado, ¿no? Es una forma preciosa también de llevar la tradición al bolsillo de los niños.
Totalmente.
Está muy bien. Bueno, mensaje desde Granada a 29 graditos en este momento.
Hola, buenas tardes, gente. Yo también coleccionaba álbumes también, de todo. El de Pipi Cazalarga, y me salió el que nunca salía, de Pipi Cazalarga. Pero ahí había un vecino que los padres eran más pudientes y el niño no le salía el que le tenía que salir, y ese lo tenía yo. Y vino el padre a mi casa. Me daban 10 duros, cuando entonces la bolsa valía, creo que era a peseta o por ahí. Y yo le dije que no, y que no. El tío se enfadó conmigo y todo, pero no se lo di. Rellené, lo llevé al kiosco y me dieron mi muñeca de Pipi Cazalarga. Venga, un saludo.
Bueno, pero ese padre ofreciéndole bastante parné, ¿eh? Por el
y
cromo
dijo,
de Pipi,
no,
al
no,
niño.
No me vendo,
no me vendo. No, de verdad, esa corrupción de menores coleccionistas en toda regla.
Totalmente.
¿Qué cosas? Lo que nos cuenta este oyente es la prueba definitiva de que, por ejemplo, el cromo de Pipi Cazalargas era el santo grial, que no es el único que nos ha dicho esta tarde que
era
difícil de conseguir. Y es que, bueno, en aquel momento había colecciones pues casi como hoy en día, pues de casi todo.
Hola, gente. Pues yo me acuerdo de dos colecciones de cuando yo era pequeña. Una era de la serie de D'Artagnan y otra era una colección de anuncios de televisión, y lo que más me gustaba era en el patio con los amigos, sacabas todo el taco y ibas diciendo sí le hasta que encontrabas uno que no le. Y bueno, yo a mi hijo le he intentado también inculcar un poco lo de las colecciones, y ha coleccionado de la selección de fútbol, y los que más le han gustado han sido unos de baloncesto de la NBA. Hasta luego, gente.
Mira qué bien, hay que hacer un monumento a esas madres que han hecho del coleccionismo un arte familiar.
Oye, y esos abuelos también que llevan a los niños,
también,
por ejemplo, en Madrid, el domingo al rastro, a cambiar los cromos, a la Plaza de Quintana, abuelos y nietos ahí. ¿Eh?
Eso está
intercambiando
fenomenal.
Cromos, me encanta.
Es una tradición que no debería perderse, porque es verdad que es un momento único y muy especial, y que lo tienes
sí,
en tu
verdad.
Retina para toda la vida, ¿eh? Eso queda ahí. Bueno, hablamos de cromos, el que marcó tu infancia, el cromo imposible. ¿Qué recuerdos tienes? 607-150-602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja. En Mediodía COPE.
La tendencia no podía ser peor. La inflación ha subido un punto completo, sin anestesia. Los precios se sitúan en el 3,3%. ¿Qué te voy a contar si tú llevas un mes sufriéndolo?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si yo os digo abril, vosotros decís...
¡Ahorrad!
Sí, porque llega Abril Ahorral de MediaMar. Las mejores ofertas en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMar.es y en la app.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Te gustaría sentirte ligero? Pero ligero de verdad. Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues hoy los patios de los colegios han estado vacíos porque la mayoría de España es día no lectivo, pero en la tarde de COPE siempre hay gente en el patio para repasar la actualidad desde otra perspectiva. Me río porque hoy la banda del patio está compuesta por los Carlos Gutiérrez. Y Gutiérrez. Que viene de Colombia.
Hola, Gutiérrez.
Carlos Gutiérrez y Carlos hola, hola. Márquez, que hola, son hola. Los que estaban silbando. Oye, qué contentos.
El dúo del patio. Fino, vamos.
¿Cómo me gusta?
No ha venido el profesor hoy.
Bueno, es que todavía hay gente que está de vacaciones aprovechando estos últimos coletazos de la Semana Santa.
Buen viaje a los que se incorporan mañana.
Eso es. Bueno, que empezamos con una de las noticias del día. España ha alcanzado por primera vez los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social y el presidente del gobierno, Guti, lo ha publicado, vamos, por todo lo alto, como si hubiera ganado la Champions.
Faltaría más, hombre. Faltaría más. Pedro Sánchez y un notición. Bueno, lo que ha llamado la atención, Pilar, Carlos, no ha sido el qué ha anunciado, sino el cómo lo ha hecho. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Pedro Sánchez ha celebrado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social con este mensaje en redes sociales.
Somos un equipo que está haciendo historia. Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en alta en la Seguridad Social. Juntos y juntas hacemos el mejor país posible. 22 millones de empleos.
Bueno, me gusta mucho la música épica.
Por la emoción.
La música épica.
El que no haya visto las imágenes se lo imagina en un barco pirata diciendo 22 millones y a por otros 22.
Bueno, cuenta cómo es el vídeo que ha publicado esta mañana, si hay alguien que no lo haya visto.
Primero el matiz, que conste que no son 22 millones de ocupados.
Son casi.
Aplicando el ajuste estacional, son casi. En realidad son 21.882.147 personas. Bueno, pero más allá de la cifra, lo que ha llamado la atención ha sido la vestimenta que ha elegido para este vídeo. Una camiseta de la selección española con el dorsal 22. Hasta ahí, todo bien. ¿Pero qué pasa?
22.
Eso, 22, vale. La camiseta...
22, 22, esto es muy de boomer, ¿eh?
Esto es muy boomer. Exactamente. El dúo sacapuntas.
Qué buenos,
en el
1,
2, 3, 22, 22.
¿Cómo estaba, frase que
¿cómo estaba
repetíamos?
La plaza?
Abarrota.
¿Cómo estaba
abarrota.
La Seguridad Social? Bueno, la camiseta, la famosa segunda equipación de la selección española de fútbol, que ya de la que hemos hablado aquí en la banda del patio, esa que cuesta 150, 160 euros, dependiendo si es manga corta o larga. Y lo llamativo es que en Sánchez se la ha puesto encima de la camisa. y encima de unos tirantes.
Ah, ¿también llevaba tirantes?
Sí, transparente por
cuando se da la vuelta y se ve el 22, se ve perfectamente cómo le cruzan la espalda a los tirantes.
Bueno, pues es que ha sido un vídeo. Venga, a que hacemos un vídeo rapidito. Venga, ponte la camiseta de la selección encima de la camisa.
No, por preguntas.
Favor. No, no, los vídeos vamos a hacerlos bien, ya que quieres, ¿no?, dirigirte a un público joven. Encima de la camisa no te puedes poner la camiseta de la selección española. Hombre, no, no queda bien.
Hombre, queda muy feo. Queda un poco paleto.
Sí.
¿Eh?
Sí,
la verdad es que queda un poco.
Los tirantes no me había fijado que se le transparentaban. Bueno, este ha sido el anuncio de hoy, pero ayer el presidente del gobierno publicó otro vídeo que también está siendo muy comentado, porque no para.
Pues sí, ya sabemos la capacidad y las recomendaciones que hace el presidente culturales de libros, de discos, para los españoles en fin de semana, pero ayer nos sorprendió con una publicación diferente.
Hoy os voy a enseñar algunos de los objetos que tengo en el despacho de la presidencia del gobierno. Lo primero es, siempre que llego, poner un poquito de incienso.
¿Ole?
La segunda
mira,
es una regalo muy especial. Es esta botella que me regaló un niño refugiado de Gaza. Y la tercera es este Quijote, como otros tantos que tengo en el despacho, porque suelo coleccionar Quijotes, de una pequeña tienda de Mojácar desde hace unos años. Y este es uno de los que tengo en el despacho.
Incienso, un recuerdo de un niño de Gaza y una figura de El Quijote. ¿Y por qué habrá elegido estos tres objetos?
¿Será que no tiene?
Anda, que no habrá cosas en el despacho.
Me gusta mucho cuando enciende el incienso.
Sí, 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 ¿eh? da mucha paz.
¿Sí? Prende eso, lo pone ahí en su cajica.
Bueno, pues yo no tengo teoría. Yo no sé por qué estos tres objetos, pero Carlos Márquez tiene una teoría que a mí me parece muy poética y romántica.
Sí, por favor, Márquez.
Sí, la fragilidad.
La fragilidad.
Los tres son la fragilidad.
¿Ah, correcto? ¿Sí?
Una muestra de fragilidad. Correcto. El humo del incienso.
Eso es. Se desvanece con el aire al poco tiempo, pues
sí, pues es sí.
El cristal, efectivamente.
Que se rompe.
Y Gaza, que también está en una situación un poco frágil. Y bueno,
ahora viene lo difícil. ¿Y el Quijote?
Claro, porque el Quijote, pues sí, vale, le soplas, sí, y se cae. O sea, que es la fragilidad.
Vale, Carlos.
Un aplauso.
Por favor.
Yo no sé por qué esos tres.
Porque yo he visto que tenía un cactus altísimo. Eso no.
No, claro. Fragilidad no y cactus no.
No. A mí me ha inspirado eso.
Te ha inspirado. Bueno, pues ya ojalá está. El presidente nos siga mostrando qué otros tesoros guarda en su despacho. Y la siguiente noticia le interesa a todas esas personas que tienen un correo electrónico del que podemos decir que a lo mejor, bueno, pues en su momento les hizo gracia, se vinieron arriba, pero ahora mismo, años después, se avergüenzan. Bueno, pues Google va a permitir cambiar la dirección de tu email.
Pues sí, Pilar, sí, Carlos. Google ha anunciado un cambio importante y que le interesa a todas esas personas que nos hicimos una cuenta de correo con un nombre chorra, la hemos utilizado durante muchos años y ahora pues Google permite que enmiendes ese error. Esta función permite cambiar lo que pues aparece antes del @gmail.com por otra dirección que esté disponible. Lo más interesante es que no se va a necesitar crear ni una cuenta desde cero, no se pierden los correos. Y
o sea, aquella que te hiciste la puedes modificar.
Efectivamente,
Yo tuve una alumna en una clase de máster que cuando me dijo su correo electrónico no me lo podía creer.
A ver.
Me gusta la marcha. @gmail.com.
Bien.
Igual
bien.
Es de las que ahora se siente avergonzada años después.
Puede cambiarlo.
Y dice, voy a cambiar mi correo.
Pues la banda del patio ha salido a la calle y ha preguntado a la gente por esas cuentas de correo chorras que te haces sin preocuparte por las consecuencias.
Pues yo soy Juan, tengo 21 años. Y me hice una cuenta que se llama Juanito Mosquetero. Solo lo hice por las risas.
Me creé una cuenta que se llama Cuenta Pirata APK1919 para descargarme el Spotify.
Yo me llamo Joaquín Sánchez y mi correo es Amun Valencia.
Mi correo es Diumuba y es mi nombre en inglés y mis apellidos. Me lo hizo mi padre con 5 años.
Bien, echando la culpa.
Bueno, estas no están
no están mal, son
salvables.
Hay
otras más vergonzosas.
¿Lo dices por alguien en concreto?
No, o sea, por la que te decía yo. Es también cuando mi alumna me dijo el nombre del correo, dije, ¿tú te has pensado, muchacha, que algún día vas a salir de esta clase de máster, vas a encontrar trabajo y como te vas a quedar tu correo, igual se sorprenden un poquito?
Yo creo que todos cometimos ese error de hacer un correo chorra y cuando estábamos en Hotmail o lo que sea, y luego ya cuando pasamos a Gmail dijimos, mi nombre y mi apellido, y si hace falta mis dos apellidos, @gmail.com.
Yo es que fíjate, tengo el de Hotmail, lo mantengo. Claro,
¿sí?
Que cuando dices Hotmail te miran como diciendo... ¿De qué época es eso?
Pues,
y me dice otro de Gmail.
Pues Gmail, solamente se puede hacer en India y en Estados Unidos, aunque...
Efectivamente,
se puede hacer este cambio, pero dentro de no mucho, todavía no han anunciado fechas, pero dicen que en España se podrá hacer. El proceso es muy sencillo, pero ojo, que no puedes ir tampoco probando. Solamente puedes hacer 3 cambios en total y solo puedes cambiar una vez cada 2
pero
meses.
Pero no pierdes la cuenta, tus correos los tienes.
Efectivamente, se rebotarán los correos y te los siguen mandando a... ¿Cómo se llamaba tu alumna? Me gusta la marcha. Pues si te siguen a doña Esther Fernández, si se llama así, ahora es esterfernandez@gmail.com, que me lo estoy inventando, pues le seguirán rebotando los correos a esa nueva cuenta de correo.
Bueno, esto es importante saberlo. Con los oyentes esta tarde estamos hablando de cromos, porque la Junta de Cofradías de Valladolid ha creado un álbum muy especial para la Semana Santa, Guti.
Pues sí, se llama Imago Sacra y es una colección de 216 cromos pensada para los que estén interesados efectivamente en aprender y disfrutar de las tradiciones de la Semana Santa y de sus pasos, ¿no? La colección, tengo aquí algunos cromos, son bonitos, ¿eh?
Sí, son chulos, son bonitos, ¿eh?
La colección está dividida en 21 categorías, son 20 cofradías de la ciudad y otra especial con carteles antiguos de la Semana Santa. En sus páginas se pueden ver imágenes de los 33 pasos que salen en procesión, junto con información sobre cómo se llama cada uno de ellos y qué hermandad pertenecen. Luis Argüello, el presidente, Monseñor Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, estuvo en la presentación del álbum de estos cromos.
Una colección de cromos, de imágenes de cada una de nuestras cofradías. Yo os doy la bienvenida a todos los niños y niñas que a lo largo de esta mañana, ya desde las 11, habéis tenido aquí una cita para ir cambiando cromos. Hemos visto que varios han culminado sus colecciones, ¿no?
Toma ya. Ya te digo yo que son más los papás los que van a comprar los cromos.
¿Lo dices por experiencia propia?
Hombre, por experiencia propia, porque como decía antes Pilar, venimos de la época boomer y los cromos es una cosa, yo creo que más de los papás.
Muchas
aunque,
veces
bueno,
sí.
Los niños también, ¿eh? Bueno, lo que decíamos, estos cromos se pueden adquirir en las cofradías y hermandades de la ciudad de Valladolid, pero ¿qué pasa si no consigues todos? ¿Al Rastro de Madrid?
No.
Pues no te puedes preocupar porque se organizan las imago quedadas. Cuidado, ¿cómo te quedas? Donde las familias se reúnen para intercambiar sus cromos repetidos.
Toma ya.
Sí. Miguel Vegas es presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid y nos contaba, COPE, cuál es el objetivo final de este álbum de cromos.
Hemos conseguido que toda la sociedad de Valladolid se implique en un proyecto que para nosotros es estratégico, porque para nosotros lo que realmente nos importa es que un niño diferencie una cofradía de otra o el hábito de una cofradía del hábito de la otra.
Y así luego te salen muchachos como Álvaro Fedriani.
¡Hombre!
Nuestro Álvaro
que
Fedriani.
Que se lo sabe todo. Eso es. Y es una enciclopedia andante.
Totalmente.
De la Semana Santa.
Y nos ha traído ahí estampas, desde Córdoba.
Bueno,
pues hay un paso más, porque hay un grupo de WhatsApp para hacer estos intercambios de cromos. Claro, la modernidad, la tecnología se apunta también al cromo. Y ya hemos podido ver alguna página de segunda mano en las que hay gente que revende todas estas estampitas.
Me gusta mucho la frase que ha dicho Guti. La modernidad, claro, la tecnología, claro, se apunta también al cromo. Bueno, oye, que mira, me está diciendo Mónica que no hay tiempo para nada más, que no hay tiempo para nada más. Así que tenemos que dejar la banda del patio aquí, pues con este sonido de marcha de Semana Santa, que ya no, perfecto, lo vamos a volver a escuchar hasta el año que viene, pero sabiendo que también hay colecciones de cromos que tienen que ver con la Semana Santa, no solamente en Valladolid, que un oyente nos ha llamado hace un ratito y nos ha dicho que también en Jaén.
En Sevilla he visto yo también.
Ah, también,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues de colecciones, vamos a seguir hablando enseguida con los oyentes. Carlos Gutiérrez, Carlos Márquez, un placer como siempre, chicos.
Hasta igualmente. La próxima.
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Y en tu vuelta a casa, sigue ahorrando un 10% al repostar en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour, si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, sí, sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti, a ti. Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. ¿Y el salpicadero? Tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
¿Eres un profesional de las reformas? Ahora Opel y Brico Depot tienen algo para ti. Por cada 100 euros de compra en Brico Depot, participa en el sorteo de un Opel Vivaro. Hazte del Brico Club Pro y haz rodar tu negocio con la ingeniería alemana de Opel. Más herramientas, más espacio, más posibilidades. Porque te lo mereces, Pro. Más en bricodepot.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y es verdad que de un par de décadas a esta parte la siniestralidad ha bajado mucho, gracias en buena medida al carnet por puntos. Pero se puede seguir mejorando. Por cada aumento de la velocidad en carretera en un 1%, crece un 4% el riesgo de accidente mortal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Expósito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar hoy en La Linterna?
Pues mira, tres chispazos. En el tema del día, a la vuelta de Semana Santa y tal y como está el mundo, vamos a hacer otro recorrido por el panorama planetario. Vamos a volver a mirar hacia la guerra de Ucrania, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Oriente Medio, por Irán, por los suministros, por todo. Así que vamos a repasar el Atlas. ¿Cómo no? Haremos una sesión, lo dividiremos, el tema Ábalos, que empieza mañana, el juicio del caso Mascarillas, y el juicio del caso Kitchen, que ha empezado hoy. Así que durante la tertulia y durante el programa iremos desgranando algo así como quién es quién y cómo está cada caso. Y en clase de economía, después del culebrón de Indra que vivimos toda la semana pasada, vamos a hablar de intervencionismo. Algo que preocupa mucho a las grandes empresas y a la seguridad jurídica. Intervencionismo del gobierno, del Estado, a través de mil formas distintas, en este caso en Indra y en la industria de defensa. Hablaremos con el economista Javier Santa Cruz y nos explicarán los riesgos, los peligros y qué supone eso.
Todo esto en unos minutos en La Linterna con Ángel Espósito. Gracias, Espósito, te escuchamos como siempre.
A ti, Pilar, chao.
Chao, chao. Los minutos finales de este programa de La Tarde de COPE siempre os los dedicamos a vosotros, a los oyentes. Hoy os preguntábamos si sois de coleccionar cromos o si erais en la infancia de coleccionar cromos, porque lo de los cromos, otro tipo de colecciones, sí se mantienen más cuando somos adultos, pero los cromos son más de niños, ¿no?
Sí,
de la infancia, Rosa.
Algún que otro adulto sí que nos ha dicho esta tarde que está coleccionando cromos, pero no es lo normal. Es verdad que es más cuando somos niños. De hecho, esos álbumes son máquinas del tiempo que te devuelven rápidamente a los 8 años en un segundo. mundo. Y es verdad que hay gente que lo coleccionaba casi todo.
Buenas tardes, gente. Yo he coleccionado todo menos fútbol. Mazinger Z, la colección de la abeja maya. Que, por cierto, mi hermana, cuando se perdió una vez en el Corte Inglés, tal era el susto de mi madre, que cuando la encontraron y tal, y para calmar a mi hermana también, que no paraba de llorar, le regalaron una barbaridad de cromos de la abeja maya. Claro, mis hijos de pequeños pues han coleccionado de todo. Pokémon, fútbol, uno tras otro. Bueno, buenas tardes.
Bueno, un álbum es un tesoro nacional en cartulina, lo estamos viendo esta tarde. Si aún conservas algunos, mejor que no lo tires, porque es que te vas a acabar arrepintiendo.
Buenas tardes, gente. Yo he coleccionado bastantes cromos. De los que me arrepiento es que hace unos años tiré el álbum de cromos del Mundial 82 de España. Oh. Me da una pena, pero coleccionaba cromos. No son cromos, porque no se pueden pegar, pero salían en los chicles niña y eran de los horóscopos. Y todavía los conservo después de 42 años. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Bueno, no se tira ese álbum. Da igual que esté incompleto, que tenga las tapas dobladas o que el pegamento ya se haya secado y que estén los cromos que se caigan. Eso es patrimonio emocional. Y esta oyente, fíjate, nos trae el recuerdo más gamberro y auténtico del patio del cole.
Para los que ya pasamos de los 50, os acordaréis de cuando íbamos, sobre todo las niñas, al colegio, en los recreos, teníamos cromos, pero cromos que eran pequeñitos, pero para jugar con las manos. Y entonces ponías el cromo boca abajo, le dabas un golpe y si se daba la vuelta, el cromo te lo llevabas. Los cromos eran de frutas, de flores, de caritas de niños antiguas, muy bonitas, muy bonitos. Y claro, pues siempre comprábamos los cromos y luego nos los jugábamos. Ahora ya lo único que hacen es cambiarlos, a ver si los tienen repetidos y ya está, pero había que jugárselos.
Sí. ¿Era la palma o el bofetón? Antes había cromos que no solamente se coleccionaban, sino que había que ganárselos en combate. Sí. Dándole
para ver si se ha dado la vuelta.
Con la palma de la mano, efectivamente. Fíjate, a veces la suerte no está en tu barrio ni en tu ciudad, sino a cientos de kilómetros esperándote en un sobre. Hasta ahí llega la afición de coleccionar cromos.
Buenas tardes, gente. Pues nosotros dábamos el pistoletazo de salida con un famoso banco que regalaba un montón de cromos y entonces tenías que tener abierta una cartilla y ahí ingresabas cierto dinero y te daban pues 300 cromos. A partir de ahí yo con mis hijos he caminado con los cromos encima durante muchísimo tiempo. El mayor estaba en un equipo de natación y íbamos por todo Castilla y León y allá que me llevaba los cromos. Y acabó la colección así. Una vez, por ejemplo, en Salamanca encontramos el último y se hizo una ilusión enorme.
Pues sí, hasta ahí llega la afición de coleccionar cromos. Terminamos con Lutengo.
Buenas tardes, gente. Yo tengo un recuerdo de cuando cambiábamos los cromos de la liga de fútbol. Tenías así un taco gordo, ibas pasando cromos para cambiarlos con los amigos y compañeros y tal. Y había uno en el pueblo que le ibas pasando el taco y iba diciendo, Lutengo. Y a partir de ahí, en el pueblo, se conoce como Lutengo. Buenas tardes.
Pues nada, Lutengo.
Sí. Que la radio continúa, ya lo sabes, aquí en COPE, y que ya mismo enseguida llega Ángel Expósito con todos esos contenidos que nos ha avanzado hace un momentito. Te dejamos con él y con todos los compañeros de La Linterna. Hasta mañana. Dime,
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa ha vuelto a recordar hoy a tantos cristianos que en el mundo son perseguidos a causa de su fe. Lo ha hecho justo en el día en que hemos conocido un nuevo ataque contra dos iglesias en Nigeria durante el Domingo de Resurrección, en el estado norteño de Kaduna. Ha habido 5 víctimas mortales y esta vez la rápida actuación del ejército ha evitado una masacre mayor porque han podido liberar a una 30 de fieles que habían sido secuestrados. Inmersa en una espiral de violencia sin fin y al borde del colapso, la situación de los cristianos en este país africano es especialmente crítica. La violencia proviene de diversos focos. Por un lado están grupos yihadistas como Boko Haram, que ha convertido en enemigo a todo aquel que no sea simpatizante.